Soy Vivian Lavín y los invito a un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico a través de Vuelan las Plumas. Espero que disfruten de esta conversación. La compañía 990 presenta la tercera parte de una trilogía, bueno, de una trilogía que han venido introduciendo desde hace varios años. En realidad ha sido prácticamente una al año. Esta trilogía tiene un nombre, se llama Trabajos de Mierda. Y la verdad es que al dar cuenta de la temática y de la manera como han abordado estas tres obras, uno se da cuenta de que el título está muy bien puesto. Este fin de semana, a partir del sábado 19 de julio, bueno, se presenta la última parte, o por lo menos de esta trilogía, que partió con Estos días, luego con Mutuo desacuerdo de las partes y ahora Perro muerto. Bueno, ¿qué es Perro muerto? Es una obra que, bueno, cuenta con la pluma, la lucidez del dramaturgo Ignacio Peralta, quien, bueno, ha sido el autor también de las dos obras anteriores, por lo tanto es el autor de esta trilogía, que esperamos, la verdad, vamos a hablar también de eso en esta entrevista, que se vea en un libro, porque son temáticas importantes y porque están tratadas de una manera muy particular. En la dirección de esta obra está Ignacio Peralta con Sofía Huiraldes y el elenco está Panchi Celis, Aníbal Gutiérrez, Sofía Huiraldes también, Julieta Lorenzo, Nibaldo Maturana y Felipe Valenzuela. En el diseño integral, ya lo vamos a decir todo para que no dejemos a nadie abajo, integral y la iluminación, Matías Leonardo González Gómez, el único que se pone todos los apellidos, y la producción también, Sofía. En realidad es Giraldes, ¿no? Porque acá no lo veo con los puntitos.
Es
Es
Giraldes.
Giraldes, y yo me había equivocado, entonces, Giraldes y Valentina Nazar. Bueno, quiero presentar a Sofía Giraldes. Ella es actriz de la Universidad Católica y, como ya ven, también es codirectora, también coproductora de esta obra que se presenta a partir de este sábado 19. Y también a Ignacio Peralta, que es el dramaturgo. Él es actor de la Universidad Católica también, licenciado en estética. Muy buenas tardes y bienvenidos ambos a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están?
Gracias por la invitación. Estamos muy ansiosos por estrenar esta obra este fin de semana. Muy contentos y muy ansiosos.
Sofía.
Sí, muy agradecidos, agradecidas de poder estar acá y muy contentas y contentos de poder mostrar y ya estrenar y dar a la luz este pequeño bebé de obra titulado Perro Muerto.
Bueno, yo quiero partir preguntándole a Ignacio, la verdad es que decía que esta es una trilogía y que partió con Estos días. ¿Tú desde el comienzo ya tenías pensado que esto iba a ser una trilogía y que se iba a llamar Trabajos de Mierda, o sencillamente se fue armando con el tiempo? Porque hay que decirlo, todo esto es al alero de la compañía 990, una compañía joven, integrada por actores de la Universidad Católica y en la que tú has sido el dramaturgo, entonces, que le ha escrito las obras y que han representado todos. Entonces, es un grupo muy homogéneo que ha trabajado muchos años en conjunto. ¿Cómo se dio, Ignacio?
Te diría que desde la primera obra yo ni siquiera estaba seguro que la primera obra iba a ser una obra. Y después ya cuando la empezamos a leer y a compartir dijimos, ok, acá hay una obra. Y ahí salió Estos días, que fue la primera. Nos fue muy bien, lo pasamos muy bien trabajando, y encontramos hartos aciertos y hartas preguntas que nos interesaba seguir desarrollando y que después dieron pie a la segunda, que era Mutuo Desacuerdo de las Partes. Y esa es una obra que, diría yo, es harto más larga que la primera, y por esa razón tuvimos que cortar harto. Y en ese cortar harto hay una cuestión que no es solamente ya narrativa, sino también temática, de temáticas, preguntas y problemas que van quedando fuera, necesariamente, que de todas formas nos interesaba seguir desarrollando, y esas son las preguntas que de alguna forma dieron la continuidad que en el fondo hoy día representa Perro Muerto. Entonces, la trilogía fue una cuestión que se fue dando orgánicamente de preguntas que se desencadenaban una a la otra y que al final terminaron en este cuerpo de obras que ya son tres.
Bueno, para quien hemos visto todas las obras, ese por lo menos dos de ellas, todas, no Perro Muerto, pero sí sabemos de qué va y la verdad es que estamos bastante ansiosos porque es una obra que plantea de las nuevas generaciones una pregunta y de cómo se hacen cargo de una memoria. Me gustaría, Sofía, cuéntanos brevemente, antes de entrar a Perro Muerto, digamos, por entero. ¿De qué trataban estas dos anteriores? Porque es la manera de poder entender cómo se da una línea argumental, una línea dramática, y que bueno, que son esas preguntas a las que se refiere Ignacio y que ustedes han ido contestando.
Bueno, la trilogía lo que hace es como cuestionar, problematizar, filosofar en la escena en torno a la relación que existe entre el trabajo, los modos de producción y la sensibilidad y la conciencia humana. Es ver en el fondo cómo los trabajos nos afectan y también entender que al final uno pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo. Entonces el trabajo igual moldea tu vida y tu conciencia un poco y eso hacen las tres obras. Ese es como el marco general. En estos días son, y en ese sentido todas las obras son trabajadores de.
En la
En la
primera,
primera obra,
eso.
que es estos días, son trabajadores que arman calendarios, que se plantea la pregunta en torno al tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en el trabajo? ¿Qué pasa? Son trabajadores que hacen calendario y tienen tan automatizado el trabajo que como que se olvidan cuánto tiempo llevan trabajando. Entonces plantea esa pregunta. La segunda obra, Mutuo Desacuerdo, son trabajadores que actúan de viejos pascueros y tienen un problema sindical mayor porque las condiciones en las que trabajan son muy precarias y hay una gerencia que no es capaz de dialogar realmente con los problemas que tienen esos trabajadores. Y ahí la pregunta se hace en torno a la enajenación como de la imaginación y la fantasía. ¿Qué otras posibilidades podemos pensar de nuestra realidad en el trabajo? Y bueno, esta tercera, como explicándole en el marco de la trilogía, son trabajadores de una funeraria que les toca, están en, como en un punto de quiebre, digamos, de quiebre real económico, y les hacen el encargo de enterrar a un ex militar que es condenado por crímenes de lesa humanidad y se suicida, y les encargan hacer el funeral. Y la obra problematiza la enajenación de la ética en el trabajo.
La verdad es que son todos temas, bueno, tú decías que de alguna manera nos moldean en nuestros trabajos y que la verdad es que hoy día trabajamos y lo que nos queda del trabajo es lo que podemos vivir.
Claro.
Ahí hay una suerte de inversión, no sé en qué minuto la verdad se produjo esto. Yo creo que esto fue producto del siglo XX. Ignacio, tú que has trabajado este tema, ¿cuándo crees tú que se produjo como este cambio? ¿A partir de como la revolución industrial, cuando ya empieza a cambiar los modos de producción? ¿O, y qué ha pasado en este siglo XXI? Bueno, ustedes son habitantes de este siglo, nacieron prácticamente en el siglo XXI, y de qué manera esto se ha acentuado o ya definitivamente cambiado para siempre.
Así como bien dices, es una gran pregunta para la cual hay varias respuestas, pero la respuesta a la cual yo me sentiría más inclinado a responder, diría que es a partir de del momento en que se empieza a dividir socialmente el trabajo. Es un poquito antes de la revolución industrial, que es donde se empiezan a generar los trabajos de tiempo completo. Claro, históricamente eran, no sé, de 14 horas en un principio. Hoy día ya felizmente vamos transitando hacia las 40 horas semanales. Pero sí, nace desde ese momento en que, como bien dices, la mayor parte de tu vida se va dedicada a realizar tu trabajo y como te digo, como está dividido socialmente, es uno solo. O sea, dentro de la revolución industrial, tu trabajo era, no sé, echar a andar una máquina y tu trabajo es solamente echar a andar la máquina durante 12 horas al día. Y ese ha sido el paradigma hasta el día de hoy, que incluso tenemos trabajo telemático, por ejemplo, que es a distancia, pero que siguen siendo tareas más o menos igual de monótonas, a pesar de que parecen medio incorpóreas y medio etéreas, que tienen más que ver con la información, siguen siendo igual de monótonas. Entonces, las formas en cómo se empieza a precarizar nuestra conciencia no son tan distintas a las de un obrero industrial, por ejemplo. Una cuestión que sí sería bastante particular de nuestro tiempo, pero que no empieza en nuestro tiempo, es la aceleración de los ritmos de vida. Que eso sí ya empieza a tomar harto vuelo desde la revolución industrial, donde los tiempos, nuestro presente se va acortando cada vez más. Nuestro presente empieza a ser cada vez más chiquitito, nuestro ahora es un segundo. El ahora de, por ejemplo, una persona de hace 50 años, quizá el ahora era un día, pero el ahora nuestro son unos momentos. Entonces, eso también es una cuestión bastante significativa a la hora de pensar cómo nos afecta nuestro trabajo, porque tiene que ver con una cuestión de inmediatez, de cambios muy rápidos y de una cuestión medio esquizofrénica también. Dentro de esta trilogía también hemos elegido trabajar desde, por ejemplo, el sinsentido, el ridículo, de que en un momento uno dice sí y al momento siguiente uno dice no, y que claro, uno lo ve en escena y dice como qué ridiculez más grande, pero en verdad nuestro día a día es más o menos así, es así de esquizofrénico y es así de fragmentado. Somos uno en el trabajo, somos otro en el trabajo más tarde, uno antes del almuerzo, otro después del almuerzo, otro en la casa, y son muchos yo's los que van conformando hoy día la personalidad de una persona y creemos que el trabajo tiene mucho que ver con eso.
Bueno, estamos conversando con Ignacio Peralta y Sofía Giraldes a propósito de esta trilogía que se llama Trabajos de Mierda y que están presentando esta obra a partir de la última obra de esta trilogía que se llama Perro Muerto a partir del sábado 19 de julio. Esta idea del perro muerto, para quienes somos más... O por lo menos dentro de la más antigua, era esto de irse sin pagar. ¿Y de qué manera se relaciona con, porque no es eso, no, no, o sí tiene que ver con el irse sin pagar, o ese no pago, de qué manera se refleja en esta obra? Me gustaría que, bueno, Sofía, pudieras contestar eso.
Bueno, claro, es perro muerto porque en el fondo es un ex militar que torturó y cometió crímenes de lesa humanidad y en el fondo al momento en el que va a ser condenado y al fin enjuiciado se suicida y queda impune y queda sin pagar, digamos. Es como, tiene que ver con algo social, histórico, político. Y la obra también hace alusión a otros perros muertos que hay, que quedarán para que vayan y se enteren cuáles son.
Entonces, está tomado, digamos, el concepto del perro muerto de un sentido más amplio. No solamente ir a un
Sí.
restaurante y arrancarse, sino que es, bueno, pasar, como hoy día se dice, pasar piola. En definitiva, estamos hablando de una, claro, una injusticia, o estamos hablando de la manera como no se está haciendo justicia hoy día. A ver, Ignacio, esta obra, bueno, ya decíamos, se centra en esta funeraria. ¿Qué pasa? ¿Por qué la funeraria te da la oportunidad de poder desplegar esta idea de la impunidad?
Diría yo por dar la respuesta rápida, sería que al final todos morimos. O sea, si hay un lugar en donde somos todos iguales y una ley a la cual nadie, absolutamente nadie escapa, es que todos morimos. Entonces, desde ese lugar, desde ese terreno llano en donde estamos todos parados a la misma altura, cabe preguntarse ya qué diferencias tenemos. Como si creemos que todos somos iguales. Todos merecemos, por ejemplo, tener un funeral pacífico, incluso aquellos que no permitieron aquello para sus enemigos. Como que desde ahí viene un poco el punto de partida. Y que también nos parecía de que naturalmente por el tipo de trabajo que uno realiza hay ciertas cosas frente a las cuales uno se va insensibilizando. Imagino yo que, no sé, una enfermera es inconcebible que le tenga pánico a la aguja, tiene que pinchar gente todo el día. Y la gente que trabaja en funerarias está en contacto permanentemente con una situación que es muy extraña, muy extra cotidiana y muy particular, que es la muerte de personas y tener que acompañar a sus seres queridos, a sus familiares durante el proceso funerario, que es una instancia súper particular. Y nos parecía que ese era un territorio súper fértil para explorar una cuestión con la que venimos trabajando desde la primera obra, que es la extrañeza, aquel lugar de nuestro cotidiano que, como te decía, es un poco ridículo, es un poco incómodo, es un poco torpe, y creíamos que todo este telón de fondo funerario podía ser un terreno súper fértil para explorar esos lugares de humor incómodo, de humor extraño y negro también, ¿por qué no decirlo?
Absolutamente negro. En todo sentido de la palabra, Sofía, bajemos un poquito algunos, como para entender o para explicarle a quienes nos están escuchando qué se van a encontrar con la obra a partir de este sábado, porque acá tenemos a un grupo de actores que van a interpretar a distintos personajes, entonces me gustaría un poco que dijeras más o menos quiénes son y por supuesto desde ahí también la propuesta de dirección en la que tú has participado como codirectora sobre el trabajo de Ignacio Peralta.
Bueno, la obra, como lo mencionamos, se sitúa en una funeraria. No es cualquier funeraria, es una funeraria familiar. Trabajan ahí primos, es como una funeraria de primos. Y el dueño de la funeraria fallece y queda su hijo a cargo. Y su hijo no tiene ninguna gestión empresarial ni tiene ningún conocimiento de cómo funciona una funeraria, versus los otros trabajadores de ahí, que son los otros familiares, pero lo dejan a él a cargo, porque era el hijo del padre. Y están al borde de la quiebra, así mal, 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 no tienen clientes. Y en eso llega este encargo, que es la hija de este militar, los llama a ellos para pedirles el funeral. Y en el fondo la obra se trata de la discusión que hay en torno a si es que realizan o no ese funeral, a como también cómo a cada personaje de esa funeraria le llega el tema y carga con la herencia como del trauma de la dictadura, y también con la organización como concreta del encargo o la no realización del encargo. Y bueno, en ese sentido la obra yo creo que tiene dos cosas como bien importantes desde la dirección, que como tú lo mencionabas, somos una compañía joven y optamos por ser actores jóvenes hablando sobre un tema que se ha tratado muy ampliamente en la historia del teatro y que es un tema muy importante también en la historia del teatro y que se ha denunciado mucho los crímenes a la dictadura. Se ha juzgado mucho y obviamente nosotros adherimos a eso y como que para nosotros el ejercicio de la memoria es algo súper importante, pero dijimos ya, ¿cómo nosotros, que no vivimos la dictadura, articulamos un relato de la memoria y construimos una memoria y pensamos en la dictadura desde nuestro presente material concreto que es, nosotros no lo vivimos, nos enteramos de la dictadura por relatos? Y por un relato súper también fracturado, ensombrecido. Entonces yo creo que la obra es como un intento también nuestro de construir memoria. Y eso me parece muy lindo. Y en ese sentido también desde la dirección, son personajes que hiperverbalizan lo que les ocurre. Como que nosotros partimos desde la premisa de que en el fondo para nosotros o nosotras el relato y el trauma en el fondo de la dictadura es algo que nos llegó sobre todo por un relato cotidiano, privado, de la casa. y sobre todo por aquellas cosas que no nos contaron. Porque es muy doloroso, entonces hubo mucho que no nos llegó ese relato. Entonces con esta obra quisimos como ponernos en el polo opuesto, como hiper decir, como desentrañar el cotidiano, como qué pasa si yo verbalizo todo, como tomé el vaso, quién cómo, como ese es el juego un poco desde la dirección y desde ahí también el juego del absurdo de eso, ¿no? De cómo es muy absurdo que el cotidiano sea algo como donde uno se dice todo lo que piensa. Y por ahí también la obra tiene harto humor. Como que también eso para nosotros es importante. Como poder hablar desde esto, desde la comedia, permite que podamos tomar un paso de distancia y que sea un poco más llevadero. Como que no estábamos muy asustados y asustadas de tocar este tema. Porque no queríamos como revivir el trauma, como ya estábamos un poco cansados de ese relato y fue ya, ¿cómo lo hacemos? Como... Y creo que la obra es un poco el intento torpe nuestro de intentar hacernos cargo de un trauma muy grande y muy doloroso y entorpecidamente no lográndolo. Y eso es lo que está en escena.
Bueno, entonces ustedes también se exponen a eso, es decir, no es solamente retratar una realidad, sino que también el hecho de que de ver lo precario que puede resultar para ustedes o desde esa precariedad, que significa, bueno, la vida misma, ¿no? Y encontrarse con temas éticos y con la memoria, así como con mayúscula, que es esta memoria de la historia de Chile. Ignacio, en la escritura, porque Sofía habla de esto de hiperverbalizar, y la verdad es que, digámoslo, las obras anteriores también tienen mucho de eso, es decir, no son obras silentes, es decir, son obras que tienen, texto, porque es tu manera de escribir también. Entonces ahora quizás ahondaste también en ese gesto, en esa característica de tu escritura. ¿Cómo se dio eso? Cuéntanos.
Sí, creo que esa hiperverbalización, claro, estaba contenida un poco también en las obras anteriores, pero en este caso, como bien dice Sofía, viene a nombrar esos lugares cotidianos que nosotros creemos que pasan piola. Entonces también gran parte de esa incomodidad tiene que ver con eso, con nombrar esos silencios, como con decir, sé que en ese momento ibas a decir algo y no me lo dijiste. Cuestión que es súper incómoda y súper ridícula también cuando uno lo ve desde afuera. Entonces, claro, ya desde la dramaturgia se proponía un poco, creo que el primer approach fue como, ok, vamos a tocar el tema de la memoria reciente de nuestro país, pero la verdad, como por una cuestión generacional y por una cuestión cultural, los grandes eslóganes respecto de la memoria siempre pecaban en ser súper vagos y súper cartuchos. Se entiende, por una cuestión histórica, porque es una memoria que no está resuelta. Y nosotros como generación, súper quizá inapropiada e insolentemente, es como, ya, pues, pero no hagamos como que estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Y creemos que esa es una forma de silencio muy naturalizada por el proceso de transición, en el fondo de ir cerrando rápidamente las heridas de la dictadura, pero que siguen hasta el día de hoy bien sangrante. Entonces también nuestro compromiso como generación es como no aceptar tan fácilmente ese silencio buena onda impuesto por ese proceso de transición. Entonces, eso. El gran desafío también estaba en no banalizarlo también. Porque más allá de que seamos críticos con que hay desacuerdos importantes que como país no hemos resuelto, por alguna razón también políticamente se ha decidido no hablar de eso. Entonces también creo que ese ha sido un gran ejercicio para el cual todavía no tenemos una respuesta, y esta obra es un poco un ensayo sobre ese problema, sobre hasta qué punto. Igual hay partes de la obra que, por ejemplo, censuramos. Dijimos, no, esto no lo podemos decir sobre un escenario. O se va a prestar para una lectura que en realidad no. Pero eso, como que creo que también tiene que ver mucho como con desacralizar muchos discursos respecto de la dictadura, del trauma de la dictadura, desde nuestra perspectiva como generación de nietos, al final. Los nietos siempre somos un poquito, tenemos creo yo, ventajas y desventajas distintas respecto a que los hijos para imputar a las generaciones anteriores. Entonces, en ese sentido también nos parece importante articular un discurso respecto de la memoria como generación de nietos. Podemos ser un poquito más pasados para la punta con algunas cosas, pero también más cariñosos. Eso nos parece importante, como pensarlo como un ejercicio de memoria, pero de memoria contemporáneo, moderno, anclado en el presente. Sobre todo plantear como un problema que, si bien tiene que ver con el pasado, tiene que ver fundamentalmente con el presente. Por eso estamos hablando de eso. No porque nos guste la historia. A mí me gusta mucho la historia, pero está bien, no, no todo el mundo tiene por qué interesarle. Pero sí, el presente es una cuestión que nos compete a todos y a todas.
Bueno, una historia también situada, una memoria situada. Y bueno, claro, si en torno al proceso, digamos, el momento histórico que nos ha tocado vivir, habemos muchos que hablamos de la posdictadura, ni siquiera que estemos en democracia, sino que una posdictadura, hablar de lo que es el fin de la transición, que era como que se le dio como fecha, así como día y hora, y la verdad es que los procesos históricos no son así. Y eso es lo que ha permitido también entender que ustedes, como nuevas generaciones, se hagan cargo de eso, de esas contradicciones propias de la generación que nos ha tocado, digamos, también recibir de la generación anterior este muerto, para decirlo, o cargar este muerto, para decirlo literalmente y ad hoc a esta obra de la que estamos hablando hoy día acá en Vuelan las Plumas, junto a Sofía Giraldez e Ignacio Peralta, que se llama Perro Muerto y que va a estar hasta el 3 de agosto, hay que decirlo al tiro, en el Teatro del Puente. Así que también se pueden sacar entradas en línea. Bueno, como hoy día, cómo funcionan las cosas, que es bastante fácil. Así que por lo menos voy a decir Ticket Plus. Y ahí en el Teatro del Puente van a ver todas la información sobre este perro muerto. Sofía, ¿qué fue lo más complicado que te. Que has vivido tú en este proceso, porque la verdad, bueno, además, si ya decía, cumples, estás actuando, estás codirigiendo y además produciendo, es decir, está como, es decir, la verdadera señora Corales, te toca hacer cosas. ¿Cuáles fueron los desafíos más, no sé, qué es lo que te complicó más o que de repente dijiste, chuta, o te sentiste perfecta en los tres roles?
No, pésima en todo, no, mentira, no, no. O sea, bueno, igual yo creo que parte del teatro emergente y su precariedad y de efectivamente esto cuando se transforma el arte en un trabajo de mierda. Es que uno tiene que hacer mil trabajos porque no hay plata, ni tiempo, ni gente que los pueda hacer. Pero fuera de eso, no, yo creo que en realidad, yo creo que lo más complejo ha sido como enfrentarse a un tema que siento que es muy grande. Es muy grande. Se ha tratado como ampliamente en la historia del teatro. Creo que como estar a la altura de decir, ya, nosotros vamos a hablar de este tema. Para nosotros esto es importante siendo jóvenes. Y lamentablemente, con lo que ustedes mencionaban, aún pasa que uno dice como vamos a hacer una obra que hable de la memoria y la dictadura y la gente es como, ah, de nuevo. Y también pelearle a eso ha sido un desafío igual, porque es como el mismo problema que tenemos, como tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que articular memoria desde el presente, desde las juventudes, como tenemos que entender que es un problema que sigue ocurriendo, que nunca terminó, lo que mencionaban anteriormente, y creo que eso ha sido lo más complejo, como tomar un tema tan potente y hacerlo con tanta honestidad también. Como que creo que es un trabajo igual súper honesto, como que nos expone mucho. De manera igual vulnerable, justamente porque es como la memoria como en mayúscula y nosotros la queremos como poner mega en minúscula y decir, esta es la vereda donde nos paramos y ni siquiera sabemos si es que nos paramos desde ahí porque la obra es súper como No tiene un gran mensaje, sino que tiene muchas preguntas. Pero creo que eso ha sido difícil tanto desde la dirección, desde la actuación también. Bueno, a mí me toca interpretar el rol de la hija, entonces también es súper complejo. Los textos que tengo que decir los digo con la guata apretada, porque es difícil, porque es súper real, y también yo creo que es súper lindo ese espacio en donde estamos como defendiendo posturas para exponerlas. O sea, hay varias posturas en la obra y hay varias opiniones que, independiente de que nosotros no estemos de acuerdo, igual las queremos exponer. Y eso es un gran desafío. Es un gran desafío porque decimos no queremos que la obra se nos tiña. Por eso Ignacio mencionaba como que hay varios textos que no quisimos poner también, porque no queremos por ningún motivo dar un gran mensaje, pero también queremos plantear bien la pregunta.
Claro, y trabajar también en respuestas que son, por cierto, aproximadas. Ignacio,
Total.
me gustaría saber si quieres acotar algo a lo que he venido diciendo Sofía para no hacerte una nueva pregunta, porque creo que el mismo tema da como para poder profundizarlo.
Bueno, nada, también decir que toda esta gran cuestión como que tiene dos ejes. Uno es el de la memoria que venimos discutiendo ahora, y otro tiene que ver ya más en relación con la trilogía de los trabajos de mierda, tiene que ver con la decisión de nuestra ética y nuestro trabajo, y hasta qué punto nuestro trabajo nos exige ser cosas, nos exige hacer cosas que nosotros jamás haríamos, pero porque van en contra de nuestros principios. Y hasta qué punto esas contradicciones son tolerables, en qué punto ya nos tenemos que pronunciar, ir en contra de nuestro rol. Y eso, entonces como que también creo que esos son los dos grandes ejes mediante los cuales uno se puede aproximar a esta obra, uno desde la memoria y el otro ya tiene que ver con esta cuestión de la persona y el funcionario, que
Bueno,
también en nombre del funcionario hacemos cosas horribles.
perdón, pero ese es, bueno, alude a una de las cuestiones más interesantes y grandes que han habido en la historia de la humanidad, desde el punto de vista de la filosofía, cuando Hannah Arendt publica la banalidad del mal, ¿no? Cuando Eichmann era un perfecto funcionario, él hacía su trabajo de manera impoluta, es decir, destruir a los otros, que es un trabajo que vemos que se sigue repitiendo. Hoy día veamos cuánta gente está en este minuto, me refiero sobre todo jóvenes que están manejando drones, que están matando de manera muy eficiente a personas, por ejemplo, en Gaza, y también bombardeando o haciendo trabajos a través de Internet, que hoy día, por ejemplo, estas ciberacosos políticos, me refiero, no la cosa de personal, sino que, es decir, hay trabajos que éticamente nos hablan y nos remiten a lo que ya dejó sentado Hannah Arendt, ¿no? Y ustedes lo están tomando de una manera, una vuelta de tuerca bastante, bastante interesante, porque es el trabajo y la ética, que todavía no, claramente no está resuelto. Es decir, es un tema absolutamente actual y contemporáneo. Bueno, la verdad es que nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber si alguno de ustedes dos tiene algo más que le gustaría como decir, porque no lo pregunté, o porque es importante para quienes vayan a ver esta obra, Perros de Mierda, que se estrena a partir de este sábado 19 de julio en el Teatro El Puente, que quieran dejar y poder debatirlo, no sé, o por lo menos dejarlo ahí en el. Anclado en el imaginario de nuestros auditores.
Yo quizá agregaría una pequeña cosa, que es decir que toca, como bien decíamos, temas bien complejos, pero es una comedia. Después de todo, igual es una comedia. Es una comedia de momentos de risa más fácil y otros de risa más complicada, pero hay risa. Entonces, sí, no se van a enfrentar con un muro de horror, sino que también va a haber risa entre medio. Y horror también, pero va a haber risa también. Entonces, muy invitadas y muy invitados todos quienes quieran reír y quienes quieran enfrentarse al horror.
Sofía.
Sí, no, me sumo a las palabras de Ignacio y también pienso Es un trabajo bien, en ese sentido, bien sensible, como bien humano. Súper poco queriendo imponer una idea, sino que también es un espacio, es como una invitación a que reflexionemos en conjunto, porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos idea y nos encantaría también, estamos como bien ansiosos y ansiosas de poder tener nuestro estreno el sábado 19 y poder ver cómo el público recepciona la obra. Y con qué se queda, qué cosas le resuenan. Entonces, nada, en ese sentido, extender la invitación. Voy a reiterar la información. Vamos a estar desde el 19 de julio hasta el 3 de agosto, de jueves a domingo a las 20 horas, en el Teatro del Puente. Así que les y las esperamos. Y cualquier información que quieran buscar, tenemos una cuenta de Instagram que está activa y tiene más información de la obra y de nuestros trabajos, que se llama arroba CIA, CIA, guión bajo 990, escrito todo junto. Eso.
Bueno, que es la compañía 990. La verdad es que creo que, bueno, que me va a encantar como me encantaron las anteriores y que nos va a permitir conversar. A mí me quedan varias, me resuenan varias cosas. Cuando decías tú al comienzo, a propósito de la precariedad del trabajo cultural, del trabajo artístico, digámoslo de paso, no tenemos un estatuto del trabajo del trabajador cultural. Esa era una, es una de las deudas de este gobierno, que lo había prometido, pero ahí nos quedamos nuevamente sin eso. ¿Y de qué manera ustedes, como nuevas generaciones, se enfrentan a tener que trabajar, autoexplotándose, para decirlo también en términos así como de Lul Chun Han, para poder sacar una obra que la verdad es que lo que viene, una obra de teatro que viene a cuestionarnos y a decir lo no dicho, pero como dice Sofía, con sensibilidad. Ese hay un compromiso y que ustedes dejan acá absolutamente demostrado. La verdad es que los felicito a todos y a cada uno. Ignacio, quien pone la letra, la música la ponen todos los actores, la dirección y el trabajo que significa, ¿no? Poner una obra de estas características, el trabajo previo y bueno, sobre todo para tener a, bueno, yo siempre encuentro que acá las temporadas son tan cortitas. Entonces, nada, ir a verlos harto y apoyarlos y sobre todo ver de qué manera resuenan esas preguntas que ustedes quisieron hacerse en todos nosotros. Así que felicitaciones y una vez más lo voy a decir yo rápidamente, aunque lo podrán ver en el Instagram de sí, compañía, pero abreviado 990, o si buscan 990 va a aparecer. Esta obra Perro Muerto, con la dirección de Ignacio Peralta y Sofía Guraldes, con quienes hemos hablado en el día de hoy, la dramaturgia es de Ignacio Peralta, el elenco Panchi Celis, Aníbal Gutiérrez, Sofía Guraldes, Julieta Lorenzo, Nibaldo Maturana y Felipe Valenzuela, con diseño de Matías Leonardo González y la producción de Sofía Giraldes y Valentina Nazar. Así que bueno, felicitaciones, mierda, mierda, chicos, que les vaya muy bien y muchas gracias por este adelanto acá en Vuelan las Plumas de esta obra que esperamos a ustedes los deje tranquilos, sobre todo, porque eso es lo importante, que ustedes queden conformes después de tanto, tanto sacrificio. Muchas gracias. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el podcast de Vuelan las Plumas. Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2001 en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en su convocatoria 2025. Bienvenidos.